El presidente Obama rinde tributo a los veteranos en su día.
La institución más pervertida, corrompida y desprestigiada.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela reacciona ante declaración del secretario general de la OEA.
If I thought that raising the Republican president, that Barack Obama's policies, we should vet.
We will have a wall.
Y comienzan las reacciones al cuarto debate de aspirantes presidenciales republicanos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Al conmemorar el Día de los Veteranos de Guerra en Estados Unidos, el presidente Barack Obama reiteró su compromiso e hizo un llamado al Congreso para seguir velando por el bienestar de quienes han ofrecido hasta sus vidas para defender los valores que fundamentan esta nación.
Durante la ceremonia oficial del Día de los Veteranos, el presidente Barack Obama instó al Congreso a aprobar una serie de reformas dirigidas a mejorar la atención de salud, educación y vivienda que se le brinda a los excombatientes de guerra.
Vamos a seguir invirtiendo en las instalaciones y los médicos y el personal para asegurarnos que nuestros veteranos reciben la atención que necesitan cuando la necesitan. Esa es nuestra obligación y no vamos a ceder.
Después de la tradicional ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, el mandatario pidió al sector privado y al gobierno que brinden más oportunidades laborales a los exmilitares.
Si usted tiene un negocio y necesita un líder que sepa cómo ejecutar ideas, contrate a un veterano. Si está al frente de un sistema escolar y necesita maestros apasionados y dedicados, contrate a un veterano. Cada sector, cada industria y cada comunidad se puede beneficiar de los talentos de nuestros veteranos.
El mensaje del mandatario coincide con el anuncio del gobernador de Virginia, que declaró a su estado como el primero en el país en eliminar por completo el flagelo de los veteranos desamparados. Sin embargo, ese sigue siendo uno de los más grandes retos para la administración Obama, ya que según datos oficiales, hoy por hoy, cerca de 50,000 excombatientes de guerra estadounidenses no tienen hogar. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y este Día de los Veteranos en Estados Unidos revive historias de heroísmo.
Un bombardeo sobre Alemania, aviones de guerra siguen la operación desde el aire garantizando que sea un éxito. Esta escena de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en rutina para dos exitosos veteranos de 93 años de edad. El reconocido escritor para televisión Norman Lear, quien adelantó bombardeos en un B-17 para la misión de combate 52, y Roscoe Brown, piloto de guerra afroestadounidense, ahora educador.
Estaba llegando a Berlín, vi este jet que subía, y ahí fue cuando dije, baje los tanques de gasolina y sígame, y los jets venían. Yo estaba allá arriba y me devolví. Me metí debajo de uno de los bombarderos, terminé de frente a uno de los jets en su punto ciego y usé mi K-14, que es un sistema de visión electrónica, para disparar. Podía ver el círculo en el objetivo y disparé. ¡Boom! El jet explotó.
Ambos participaron en esta operación que tomó 16 horas, convirtiéndose en la misión más larga de la Segunda Guerra Mundial, y donde el papel de Brown ayudó a destruir el mito de que los pilotos de color estaban menos capacitados.
Él era nuestro guardaespaldas, lo que significa que era nuestro salvavidas, volando para protegernos y pensar que nos íbamos a conocer 70 años después.
La ocasión llena de emoción a estos dos veteranos que, aunque habían cruzado caminos, recién ahora se conocen. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Tras conocer el contenido del pronunciamiento del secretario general del organismo de la OEA, quien en una carta abierta enviada a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela cuestiona la transparencia del proceso electoral en ese país, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, atacó a la OEA.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, envió una carta de 18 páginas dirigida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en la cual enumera una larga lista de irregularidades y anomalías que atentan contra la realización de los comicios parlamentarios el 6 de diciembre. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, repudió la carta y alertó que, a su juicio, la OEA es una amenaza para el pueblo de Venezuela.
La institución más pervertida, corrompida y desprestigiada del mundo, como es la OEA, en la voz de su secretario general, amenaza al pueblo de Venezuela.
No obstante, el concejal metropolitano Máximo Sánchez dijo a La Voz de América que en un sistema político sano, en cualquier país del mundo, debería existir la esperanza y la tranquilidad de que las elecciones serán transparentes y equilibradas.
Esas declaraciones lo que hacen es estimular a la sanidad del proceso electoral en Venezuela, en tanto y en cuanto solicita que exista observación internacional, que las reglas de juego estén claras para todos los que participan en el proceso electoral.
De igual manera, el dirigente del movimiento opositor estudiantil Francisco Mateus destaca que el hecho de no aceptar a los observadores internacionales y utilizar el presupuesto nacional para la campaña de un partido político son síntomas de que el gobierno se siente derrotado.
Nicolás Maduro y este gobierno nacional se va a llevar una pela contundente el 6 de diciembre, sencillamente porque la gente no aguanta más este gobierno.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por otro lado, un hijo y un sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron arrestados en Haití bajo cargos de confabularse para contrabandear 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos, aseveraron dos personas familiarizadas con el caso, reseña la agencia AP. El incidente probablemente incrementará las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y pone bajo nueva óptica las acusaciones de Estados Unidos de tráfico de droga por parte o de drogas por parte de altos funcionarios de la nación sudamericana. Los dos arrestados, identificados como Efraín Campos y Francisco Flores, fueron detenidos la noche del martes cuando llegaron en un avión privado a Puerto Príncipe, capital de Haití, dijo Michael Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, quien fue informado por autoridades federales sobre la larga operación encubierta que derivó en la mencionada captura. Vigil dijo que Campos aseguró ser el hijo de Flores e hijastro del presidente Nicolás Maduro. Ambos viajaban con pasaportes diplomáticos, pero no cuenta con inmunidad. Otra persona con conocimiento del arresto y que solicitó anonimato dijo que Campos es el hijo de una fallecida hermana de Flores y que Maduro y su esposa ayudaron en parte a su crianza. La misma fuente declaró que ambos habían sido extraditados de Haití, cuyo gobierno es aliado cercano de Maduro, y que serán instruidos de cargos este jueves en una corte federal de distrito en Nueva York. Estados Unidos y Cuba celebraron la última reunión bilateral programada para este año.
Por cuarta vez, los ocho principales precandidatos del Partido Republicano se enfrentaron en un debate que tocó temas como inmigración, política exterior y economía. El magnate Donald Trump una vez más enfatizó su idea de deportar a 11 millones y medio de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos, algo a lo que el gobernador de Ohio, John Kasich, y Jeb Bush se opusieron. Este miércoles, durante un evento en New Hampshire, Trump enfatizó que su mejor momento en el debate fue cuando dijo que él iba a construir un muro en la frontera.
Vamos a construir un muro. Y en ese momento todos se emocionaron, incluso yo me sorprendí. Pero eso sucede mucho, porque la gente quiere tener una frontera. Si no tenemos una frontera, no tenemos un país. Y sucede que ustedes tienen un problema muy particular. El problema de la heroína en New Hampshire es increíble. Y ya saben de dónde viene esa cosa.
Sobre el mismo tema, durante una entrevista en el programa de televisión Good Morning America, Marco Rubio afirmó que su postura sobre la inmigración se basa en tres pasos.
Demostrar a la gente que la inmigración ilegal ha disminuido de manera significativa. El segundo paso será la modernización de nuestro sistema de inmigración legal. Pero como he dicho antes, tendría que pasar una verificación de antecedentes, aprender inglés, pagar una multa y empezar a pagar impuestos y obtendrá un permiso para trabajar por 10 años. Esa es mi posición.
Por su parte, el senador por Texas, Ted Cruz, indicó que asegurar la frontera es esencial para controlar la inmigración ilegal. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Ese era un informe sobre el debate republicano que tuvo lugar este martes en Estados Unidos. Expertos en aviación internacional llegaron a un acuerdo este miércoles para permitir que los vuelos de aviones comerciales sean rastreados por satélites y no únicamente por las torres de control, un logro importante a la luz de la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines el año pasado. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet.